¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres excelente. Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Creciendo Podcast. Y yo estoy súper feliz, como siempre, de acompañarlos el día de hoy. Y hoy tenemos otro episodio nuevo, recién salido del horno del mes de la abundancia. Y hoy vamos a hablar de cómo pasé de ser una adolescente, migrante, que ganaba 7,000 pesos al día a vivir y construir en abundancia. Esto es un episodio para mí súper personal y súper poderoso porque esto fue algo que yo en algún momento escribí en una pizarra, pero no fue sino hasta que empecé a grabar este episodio, que por cierto lo he tenido que grabar 3 veces. La primera porque no me gustó, la segunda porque hubo un error en el micrófono y se escuchaba terrible, y ahora esta que es la oficial. Y claro, al empezar a grabar, empecé como a internalizar muchas de las cosas que estaba compartiendo con ustedes y la sensación es wow. O sea, la verdad, increíble, me puso en un mood de mucha más abundancia el crear este episodio. Entonces, vamos a empezar. Quiero empezar contándote que yo migré con 17 años. Creo que esto lo he contado en alguna que otra ocasión, en alguno que otro episodio. Yo migré con 17 años desde Venezuela para Panamá con mi familia debido a la crisis del país. Nosotros vivimos como familia dos hechos súper importantes y que eran súper claves en cuanto a la crisis que se vivía en Venezuela en ese momento, entre el año 2014 y el año 2016. Entonces, por muchas cosas que venían sucediendo, pues nosotros como familia tomamos la decisión de migrar. Yo no migré para estudiar como lo hacen muchas personas, yo migré para trabajar, para salir adelante, para buscar la forma. Y con aproximadamente 15 días de haber cumplido los 17 años, el 15 de noviembre del 2016 me estaba subiendo en un avión rumbo a Panamá junto con mi mamá y mi hermano, quedándose mi papá y mi otro hermano en Venezuela. Y la verdad es que para mí migrar fue como aterrizar en esta realidad de ahora soy adulto, pasé de adolescente a adulto así en un chasquido de dedos. Fue impresionante porque claro, yo pasé de tener una vida de adolescente relativamente normal, donde no tenía ninguna necesidad de trabajar, donde mis papás eran los proveedores siempre en la casa, a tener que trabajar para sobrevivir. Entonces a mí como que me bajaron de una nube y me aterrizaron contra el asfalto, así ¡pa! Súper fuerte contra la realidad. Y claro, al principio fue un choque muy fuerte porque pues tuve que vivir muchas cosas a las que yo no estaba acostumbrada. Particularmente cuando llegamos a Chile, que es para mí cuando empieza un poco esta historia de renacimiento dentro de mí. Cuando llegué a Chile, mi primer trabajo fue en un lugar llamado Eurocentro, que es un centro comercial que queda ubicado en el sector o en la calle Universidad de Chile. Eso queda en el centro de Santiago. Allí fue mi primer trabajo y en ese trabajo a mí me pagaban 7,000 pesos al día. Ten en cuenta que 7,000 pesos al día en el año 2017 era absolutamente nada, porque el sueldo mínimo chileno en el 2017 eran 267,000 pesos. Y lo que yo hacía mensual ganando 7,000 pesos al día eran 180,000 pesos. Es decir, yo ganaba 180,000 pesos y me faltaban todavía 99,000 pesos para apenas alcanzar el sueldo mínimo. Claramente, esta persona que me contrató se aprovechaba de mí, claramente se aprovechaba de mi situación. Yo nunca estuve en términos de estadía en el país, yo nunca estuve ilegal, yo entré como turista, en ese momento era legal quedarse como turista y hacer todo el trámite para tramitar una visa de trabajo. Además, como yo era menor de edad, la visa turista para menores de edad no vence. O sea, tú cuando eres menor de edad, tú nunca quedas como en un estatus, entre comillas, ilegal en el país. A ti no te pueden deportar cuando eres menor de edad, a menos de que obviamente cometas algún crimen. Entonces, yo siempre estuve legal, pero yo no tenía permiso de trabajo porque era menor de edad. Y en Chile es complicadísimo que los menores de edad trabajen legalmente. Entonces, claro, esta persona se aprovechó de mi situación como menor de edad, se aprovechó de mi necesidad y pues yo tenía la necesidad, así que acepté el trabajo. En este trabajo yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche. No solo eso, sino que además yo trabajaba de lunes a sábado, yo limpiaba, hacía inventario, ordenaba, atendía al cliente, hacía la apertura y el cierre de tienda. O sea, yo estaba todo el día ahí por 7 mil pesos. Para que te hagas una idea, el peso chileno al cambio en dólar en ese año era mucho más bajo que ahora, de hecho. En ese momento, en el 2017, el peso chileno costaba, perdón, un dólar costaba 671 pesos, para que te puedas hacer como una idea de la equivalencia. Yo no soy muy numérica, yo te estoy dando como los datos para que tú puedas sacar un poco la cuenta. Si lo hacemos como a la equivalencia actual, yo estaría ganando igual, eran como unos $7 al día aprox, lo que en este país para vivir es absolutamente nada. O sea, aquí yo creo que muy pocas personas logran vivir 100% de un salario mínimo. Es algo sumamente complicado y en ese momento yo ganaba menos del salario mínimo trabajando una jornada full time. Entonces, mi camino no fue fácil. Pasé por 10.500 trabajos, por 10.500 situaciones de acoso laboral, acoso sexual, explotación, me estafaron. En todos estos trabajos que tuve, el otro día sacaba la cuenta y entre el 2016, entre noviembre del 2016 que emigré y el 2017, yo tuve aproximadamente 12 trabajos, creo que fue más. En realidad no recuerdo la cifra exacta porque saqué el cálculo hace un par de días, ya no recuerdo hace cuánto fue. Pero en ese momento cuando saqué la cuenta, yo recuerdo que la cifra ascendía a más de 12 trabajos que yo llegué a tener. De algunos me fui por las condiciones, como les decía, me explotaron, de algunos me fui porque me acosaron, de otros me echaron, hubo uno de esos trabajos en los que me echaron porque no quise salir con mi jefe. Tengan en cuenta que este jefe sabía que yo tenía 17 años y él tenía, me atrevería a decir que más de 60 años. Entonces, una situación completamente alocada, distorsionada, tóxica. Viví muchas situaciones terribles, condiciones de trabajo espantosas, pero ese no es el punto. El punto, claro, te quiero hacer como esta antesala y ponerte en contexto para poder contarte lo que vino después. Lo que vino después fue que todo fue mejorando. Obviamente he tenido crisis, ya te he contado de las dos crisis económicas que he vivido, te he contado que emprendí, que volví al mundo laboral tradicional, que he tenido cientos de trabajos, que he hecho muchas cosas muy diferentes y a veces me da risa porque la gente llega a no creerme, porque la gente encuentra súper poco normal que una persona, una niña, una mujer de 24 años, haya tenido tanta experiencia laboral entre comillas, en tan poco tiempo. Pero claro, yo trabajo desde que tengo 16 años. Entonces, te podrás imaginar que mi experiencia laboral no son uno, dos, tres, sino que son ya 8 años trabajando. Y he vivido un montón de cosas. Pero hubo un punto de inflexión en mi vida, que te he contado ya también varias veces, que no fue hace tanto tiempo, y fue cuando yo decidí empezar a vivir en abundancia. Yo les puedo decir que claramente hoy en día mi vida se siente y se ve Y definitivamente yo la veo, la siento y la manifiesto preciosa, hermosa, amo mi vida, cada día mejora más y más y más. Y esto la gente lo nota, yo lo noto, entonces es como una sinergia perfecta. Pero en algún momento esto no fue así. Como podrás saber o como podrás deducir de todo lo que has escuchado, entre todas estas dificultades que viví, todos estos retos que superé, hubo momentos en los que toqué fondo emocional, física, mentalmente, hubo momentos en los que mi mentalidad me limitó muchísimo, hubo momentos o etapas en las que yo me autodestruía, tenía muchas conductas autodestructivas. De partida, en mi país, la cultura saludable es muy escasa. En Latinoamérica en general, la cultura saludable proactiva es muy escasa. En segundo lugar, yo vengo de una isla donde el ambiente, si no lo sabes cuidar, puede ser bastante tóxico y yo viví esa toxicidad por mucho tiempo. Y en tercer lugar, yo me estaba enfrentando a una realidad en la que yo no sabía cómo ser adulto y me tuve que obligar a ser un adulto porque yo cuando llegué a Chile, si bien yo migré a Panamá con mi mamá y mi hermano, cuando yo llegué a Chile, mi mamá no migró con nosotros a Chile, por lo que yo me quedé sola. O sea, yo estaba con mi hermano, pero cada uno estaba resolviendo sus propios asuntos, cada uno buscando su propia forma de sobrevivir. Y 8 meses después de haber llegado a Chile, mi hermano se devolvió a Panamá. Entonces yo me encontré con una realidad en la que yo estaba sola, sin tener claridad de cómo era esto de ser adulto, qué tipo de adulto quería ser, que me estaba descubriendo, todavía era un adolescente. Todavía no tenía claridad de quién era, qué quería hacer con mi vida. Yo lo único que sabía era que había salido de mi país porque había una crisis, pero toda mi idea que yo tenía constituida, formada de lo que yo quería ser y hacer para mi futuro, se derrumbó completamente cuando yo me subí a un avión, porque desde entonces mi vida fue completamente incertidumbre. Yo no tenía claridad de nada, de qué quería, de cómo lo iba a hacer, de qué hacer, cómo iba a salir adelante. Y viví muchas situaciones súper complejas, desde tener que dormir en un sofá donde un perro se hacía pipí, hasta tener que arrendar el living de un departamento y vivir en un sofá cama, dormir en colchones inflables. Les puedo decir que hace no tantos años fue la primera vez que yo pude decir, wow, tengo mi propia cama donde yo quepo y tengo mi espacio. El tener para mí un espacio con privacidad donde yo pueda vivir y hacer mi espacio, mi vida íntima tranquilamente, para mí esto se convirtió en una novedad y fue en el año 2021 cuando logré finalmente independizarme 100% con mi pareja, con mi novio. Entonces, hay muchas situaciones que yo viví que definitivamente no se las deseo a nadie. Y que también las viví por el desconocimiento, por la ignorancia, por la inexperiencia, que son cosas naturales de la adolescencia y del inicio de la adultez, pero además se suman a que yo tenía finalmente una falta de guía. A mí nadie me dijo cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer, cómo comer, cómo ser adulto. Entonces llegó un punto en el que mi rutina era tener dos trabajos al mismo tiempo. Yo entraba a las 9 de la mañana a mi primer trabajo. Luego salía a las 5 de la tarde de este trabajo, me iba a mi segundo trabajo, al cual entraba a las 6, y allí estaba hasta las 3 de la mañana, llegaba a la casa a las 4, dormía de 5 a 7 aprox, 7 y media, me levantaba, hacía almuerzo y volvía a salir a trabajar. Fumaba, comía mal, vivía mal. No, no les puedo decir que me siento orgullosa de muchos de mis comportamientos. Sin embargo, todo esto que te estoy contando, que yo viví en algún momento cuando era adolescente, cuando estaba empezando mi adultez, cuando migré, fue necesario para yo poder ser quien soy hoy. No estoy orgullosa de todos mis comportamientos, de quién fui, de algunas de las cosas que hice en ese momento. Pero no me arrepiento, a pesar de que no estoy orgullosa, No me arrepiento porque creo que todo lo que yo viví era necesario en mi proceso para poder crecer y convertirme en la persona que soy hoy. Dada mi inexperiencia y dada mi falta de guía, claramente este proceso de madurez para mí fue un poco distinto que para una persona que crece y madura en un hogar donde tienes una guía. Pero estoy convencida de que todo lo que yo viví sucedió por una razón. No me arrepiento de absolutamente nada. Hubo un momento de mi vida en el que yo me veía al espejo y me sentía mal conmigo. Vivía mal, comía mal, me trasnochaba, salía de fiesta, fumaba, podía fumar muchísimo al día, tomaba muchísimo alcohol. La verdad es que tenía un estilo de vida y muchas conductas autodestructivas. No tengo como un momento preciso, como que un día me vi y dije ya. Sin embargo, fue como una etapa, un proceso progresivo en el que yo me empecé a ver al espejo y a decir basta, 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 esto no puede seguir así, hasta que empecé a accionar y todo empezó a mejorar. Pero ahora, ¿cómo pasé yo de ganar 7 mil pesos al día a ganar 6, 7, 8 veces más lo que yo ganaba en ese momento? Obviamente hoy en día gano mucho más de lo que ganaba en el 2017 cuando ganaba 7 mil pesos al día o cuando tenía dos trabajos y trabajaba en un bar y trasnochaba y todo esto. Pero, ¿cómo yo pasé de ganar 7 mil pesos a ganar no sé cuántas veces más, a vivir en abundancia, a construir una vida en la que yo creo mi realidad, en la que vivo en abundancia, en la que construyo paso a paso lo que quiero y siempre obtengo lo que quiero? Principalmente, porque esto es una pregunta obviamente, principalmente, yo creo que la clave más clave de todas fue abrirme a cambiar mi mentalidad. Y esto es algo que hemos conversado en los otros episodios del podcast en el mes de la abundancia. El abrirnos a cambiar nuestra mentalidad implica entender que quizá estamos equivocados y entender que quizá no es que toda la gente es tóxica y me tengo que alejar de ella, o no es que yo me aleje de la gente, sino que yo repelo a la gente con mis actitudes. Es tener la humildad de reconocer que estás teniendo comportamientos destructivos y autodestructivos, es tener la capacidad de reconocer que estás teniendo creencias que limitan tu vida y que no te están llevando a ninguna parte. Entonces, hace 6 años, mi vida era completamente distinta. Completamente distinta. Yo era una persona, una niña perdida, sin rumbo, que no sabía cuál era su propósito en la vida, que no tenía claridad de qué quería hacer, que trabajaba por inercia, que vivía mal, que tenía conductas autodestructivas. Y creo que lo más importante, o la primera lección de todo esto, es que definitivamente lo que a mí más me ayudó fue cambiar mi mentalidad. Y eso fue un factor determinante en mi vida. Abrirme a entender que lo estoy haciendo mal, reconocer lo que puedo cambiar, lo que puedo mejorar, mirar a mis sombras, a mis monstruos, a mis pesadillas a la cara, mirarlas de frente sin miedo, abrazarlas, entenderlas, de dónde vienen, por qué vienen, aceptar esa realidad, analizarla y empezar estratégicamente y progresivamente a cambiarlas. Porque si yo tengo creencias que me están limitando y yo sé que eso es así, ¿cuántas personas no saben, por ejemplo, que el cigarro está mal, que les hace daño, que los está matando lentamente? Que cada vez que prenden un cigarro están envenenando sus pulmones, que son su fuente de vida. ¿Y por qué si hay tantas personas que saben esa realidad, por qué siguen fumando? Yo te lo voy a decir desde mi experiencia como exfumadora, y es que finalmente muchas veces uno sigue manteniendo ese tipo de hábitos, porque es más fácil mantenerlo que hacer todo el trabajo que se requiere para superarlo. Y a veces, solo a veces, Nuestro ego nos gana y no queremos aceptar la realidad de que nos estamos autodestruyendo y de que nos estamos haciendo un mal tremendo. Y lo justificamos con todas nuestras excusas que nos decimos a nosotros mismos y que nos compramos para mantenernos en esa misma posición de víctima, en esa misma posición de mártir que no sirve para nada y que solo nos embasura la mente y nos mantiene allí, en el barro, en el charco de lodo. Entonces, te lo digo yo como exfumadora. ¿Cuáles son las excusas que te da un fumador? Es que me ayuda al estrés, es que me relaja, es que me quita la presión, es que me distrae de todo de todo mi día, me relaja, me ayuda a no pensar en mi día. Pero no sería. Esa es la alternativa fácil. Ese es el nivel, esa es la salida fácil. ¿No sería mejor ver de frente tu realidad y empezar a trabajar para construir una realidad con la que te sientas a gusto y no tengas que adormecer tus emociones, tu estrés, tus presiones con nicotina? Y así como con el cigarro, con el alcohol y con otras adicciones que están tan normalizadas hoy en día en la sociedad. Entonces, creo que lo más importante es atrevernos a mirar a la cara a todas esas excusas, a todos esos monstruos, a nuestro ego, a todas esas charlatanerías que nos contamos y que nos creemos tan bien y que nos compramos tan bien el cuento que nos mantienen limitados, pequeñitos, en la mierda. Entonces, creo que lo más importante para mí en ese momento fue mirar de frente todo eso que estaba haciendo mal, porque sí, lo estás haciendo mal. Hay gente que dice, no, no lo estás haciendo mal, son situaciones, está bien, pero lo estás haciendo mal, acéptalo. La estás cagando. En buen venezolano estás meando fuera del perol. Porque no quieres reconocer que te estás comprando tus propias excusas, porque es más fácil mantenerte ahí en la mierda, porque es a lo que estás acostumbrado, que hacer todo el trabajo que se requiere para salir adelante. Todo en la vida tiene un nivel de dificultad, pero tú eliges cuál es tu nivel de dificultad. Beber alcohol y ser alcohólico y enfrentar todos los problemas que eso conlleva es difícil. Dejar el alcohol también es difícil. Tú eliges tu nivel de dificultad. Casarte, vivir en matrimonio es difícil. Divorciarte o vivir soltero también es difícil porque implica otros problemas. Tú eliges tu nivel de dificultad. Fumar te mata y es difícil todas las enfermedades que conlleva el cigarro. Dejar el cigarro es difícil. Tú eliges tu nivel de dificultad. Tú eliges qué batallas estás dispuesto a luchar y qué pros y qué contras estás dispuesto a asumir. Te lo dije en el episodio anterior. Tú te mereces absolutamente todo en esta vida, todo, todo, todo lo que tú quieras, las flores, el cielo, el mar, como dice la canción de Elena Rose, tú te mereces todo. Pero, también muy importante. Tú te mereces con lo que te conformas y te mereces lo que estás dispuesto a tolerar y lo que estás dispuesto a trabajar por lo que quieres. Hace 6 años mi vida era completamente diferente y estaba tan hundida, yo no sabía quién era, me encontraba completamente perdida. Era una niña aprendiendo a vivir como adulto a la fuerza. No hay opciones, yo no tenía opciones. Yo no tenía opción, yo podía ser fuerte o rendirme. Podía ser fuerte o morir, echarme a morir. Porque no tenía la ayuda, no tenía la guía, no tenía muchas cosas, no tenía muchas herramientas. Tenía el apoyo de un par de personas de mi red que estaba construyendo aquí en este país desconocido. Pero ni siquiera la plata o el dinero para un pasaje para regresarme a mi casa lo tenía. Y para mí no era una opción regresarme a mi casa con mis papás. Ya no lo era. Entonces, ¿cuál era mi única opción? Ser fuerte, salir adelante. Y no te digo que eso sea sano o que esté bien o que sea lo correcto, pero esa fue mi opción. Esa fue mi situación, ese era mi contexto. Hoy todo es completamente distinto y estoy muy orgullosa de haber tomado la decisión de decir, ok, basta. Las veces que fue necesario hasta que tuve el valor para realmente empezar a tomar acción progresiva para ver el cambio que yo quería ver en mi vida. Me siento absolutamente orgullosa de ver todo lo que he avanzado y lo que he crecido desde el momento en el que me sentí hundida, perdida, sin rumbo y carecía de las herramientas además para poder salir de allí. Y sin embargo, logré superarlo. Y ahora soy no solo mi mayor apoyo, sino también mi mayor fan, mi mayor admiradora en la vida. Y sé que todo lo puedo. Y sé que soy una mujer arrechísima que puede con todo lo que se propone y que logra todo lo que quiere y construye la vida de sus sueños de la forma en la que quiere. Entonces, lo más importante para mí fue el cambio de mindset. Y creo que lo segundo más importante fue esto que te estoy diciendo. Creer en mí sin importar qué. Si hay algo que yo te puedo decir, es que a mí me faltaron muchas cosas en ese momento. Me faltaron abrazos, me faltó apoyo, me faltó comprensión, me faltaron recursos, herramientas, conocimiento, experiencia. Me faltaron muchas cosas, pero nunca me faltó la fe. La fe en mí, la fe en que iba a salir adelante. La certeza de saber que aunque no sabía hacia dónde estaba caminando, lo único que tenía claro era que iba a salir adelante. Yo no sabía si estaba caminando bien, yo no tenía una brújula que me guiara, no tenía una guía, no tenía un mapa, pero sí tenía la fe de que estaba yendo por el camino correcto. Y otra cosa sumamente importante fue aprender a usar mi red de apoyo. Entender que si no me gusta mi contexto, yo soy la única capaz de cambiarlo. Entender que si yo quiero mejorar mis hábitos, entonces yo soy la que los tiene que poner en práctica. Nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a comer mejor por mí. Nadie va a hacer ejercicio por mí. Nadie va a leer por mí. Y aunque pudieran hacerlo, no tendría lógica, no tendría efecto. Entonces yo lo que hice fue empezar a ocupar mi red de apoyo para impulsarme, pero entendiendo que nadie iba a hacer nada por mí. Para mí, usar mi red de apoyo es, esto es una analogía preciosa, es como ir al médico. Tú vas al médico, el médico te diagnostica, te dice lo que tú tienes, la enfermedad que tú tienes, y te receta las medicinas. Pero el médico no te va a curar. Te va a curar el hecho de que tú cumplas con tu tratamiento y que tú te cumplas a ti y te tomes la medicina todos los días y hagas los ejercicios y hagas toda la receta del doctor al pie de la letra. Eso es lo que te va a curar. Entonces yo empecé a usar mi red de apoyo para ocuparla en consejos, en herramientas que quizá yo no entendía, no conocía. Empecé a ocupar mi red de apoyo inteligentemente para impulsarme, pero entendí que yo soy la única que puedo cambiar mi realidad. Necesito ayuda, la pido. Quiero cambiar algo, lo cambio. No me gusta mi contexto, construyo uno mejor. No me hacían bien las personas a mi alrededor, las solté y construí una red con la que me pudiera sentir a gusto. Pero lo que te quiero decir de todo esto y la invitación el día de hoy es a que entiendas que en ti está el poder de tu vida. Tú eres la única persona capaz de ejercer los cambios necesarios en tu vida para que te puedas sentir a gusto contigo y con ella. No importa qué. Entonces, esas son mis tres lecciones para ti el día de hoy con este episodio de cómo pasé de migrante ganando 7 mil pesos al día a vivir en abundancia. Ya te di esos tres tipsazos. Número uno, y muy importante, ábrete a cambiar tu mentalidad. Número dos, cree en ti y ten fe en todo momento, porque la fe es lo que te va a permitir creer que hay un arco iris al final del camino, aunque esté lluvioso y nublado. ¿Ok? No hay más. Y los únicos que llegan al lado donde está el arco iris y que pasan toda la neblina son los que creen fervientemente que es posible. Todos los demás se devuelven en medio de la lluvia y se meten en su techo. Nunca llegan al oasis. Se quedan en sus casas. Y número tres, usa tus redes de apoyo, pero entiende que el cambio está en ti. Tú eres la persona que tiene que hacerse cargo de su propia vida, porque tú vas a vivir el resto de tu vida contigo. Así que es tu deber, no de tus papás, no del gobierno, no de Dios, no de la religión. Todos esos son herramientas, complementos, creencias limitantes, velo como lo quieras ver. No, no estoy aquí para decirte cómo ver ninguno de esos ítems, pero lo que sí te puedo decir es que tú tienes que hacer todo el trabajo para que lleguen los resultados que esperas. Tú construyes tu vida, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Te mando un beso gigante, gigante, gigante. Recuerda compartir este episodio si te gustó con quien tú creas que pueda necesitarlo. Recuerda también que compartiendo y calificando este podcast me ayudas muchísimo a crecer de manera orgánica y a llegar a más personas con este mensaje de crecimiento personal. Recuerda también, bebé, que tú brillas, tú eres escarcha. Y si no estás brillando, entonces échate escarcha para que puedas brillar, pero depende 100% de ti el creerte el cuento, construir la vida que deseas y entender que eres un dios o una diosa y tú naciste para brillar y vivir tu mejor vida. Y eso es posible solo si tú te lo crees y trabajas por eso. Te mando un beso gigante, recuerda seguirme en todas mis redes sociales como @vale.inspira y nos escuchamos en el próximo episodio de Creciendo Podcast. Chao, chao.